por ser el último sábado del mes de febrero, pues obviamente vamos a hablar del amor. Así que, ¿cuántos vienen con novio? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos? Bueno, con esposa. ¿Tres? Yo veo una que otra parejita, no sé si muy consolidada o no, pero bueno, ya eso será después. Después lo consolidarán, ¿ok? Pero fíjense lo que quiero, vamos a hablar ahora acerca de dejando el primer amor. ¿Cuántos de ustedes han tenido el primer amor de su vida ya? A ver, Chuy, la verdad. ¿Me estás viendo o no me estás viendo, Chuy? ¿Sí? ¿De veras? ¿Ya tuviste tu primer amor o no? No tu primera, tu primer amor. ¿Sí, Chuy? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ¿ya sabemos de qué se trata lo del primer amor? ¿Ok? Fíjense lo que encontré de lo que dice el mundo acerca del primer amor y lo que busca la gente por querer tener a esa persona tan pegada a él o a ella, que hasta hicieron ahí una serie de cosas para que lo recites y esto pueda traer en efecto y puedas conseguir novio o novia. Así que, Adrián, ¿no tienes novia, va? Ok, ve anotándole. Rich, ¿tienes novia? No, va, ok, vayan anotándole y así los que no tengan, tomen nota de esto porque según lo que leí, es muy efectivo. ¿Ok? Escuchen bien, ¿eh? Dani y Rich no tienen novia, ¿verdad? Bueno, anótenle ahí en su este jueguito. Si trae para anotar, anótenle. Fíjense lo que dice. Por los poderes de San Cipriano. No se rían. Que se enoja San Cipriano. Por los poderes de San Cipriano y las tres almas que vigila. Haz que fulanito, bueno, fulanito o fulanita, ustedes digan, Alex va a venir detrás de mí, así, ¿no? Por ejemplo. Ok, diría, Alex, perdón, fulanito vendrá ahora detrás de mí. Fulano va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor, de deseo para volver y pedirme perdón por mentir y para pedirme que seamos novios y más tarde nos casemos. Ya saben los que no quieren tener novio. Ay, no te creas. Que les vaya bien. Pórtense bien. Que Dios te bendiga mucho. Es que ya se va a su casa. ¿De dónde eres? ¿De dónde? Ah, chiquito. Prefirió venir aquí que al carnaval. Muy bien. Eso es todo. Que Dios te bendiga mucho. Bye. ¿Ok? Entonces dice al San Cipriano. San Cipriano, tendré ese poder para que él olvide y deje de una vez a cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a enamorarse de mí y declararse, ¿sí va? Es que escriben muy mal estas personas y que todos lo puedan ver. San Cipriano, aleja de fulano a cualquier mujer o hombre, que él me busque a todo momento, a hoy y ahora, deseando estar a mi lado, que él tenga la certeza que soy la mujer o el hombre perfecto para él, que no pueda vivir sin mí. Que fulano siempre tenga mi imagen en su pensamiento en todos los momentos. Ahora, todos los momentos, ahora, con quien esté, a donde esté, él me buscará porque el pensamiento de él está en mí. Y al acostarse, que sueñe conmigo. Y al despertar, que piense en mí y me desee. Al comer, piense en mí. Al pisar, que piense en mí. En todos los momentos de su vida, que piense en mí. Anótale. ¿Qué, Adrián? Que al hacer del mal... Hasta en los momentos más difíciles de mi vida pienso en ti. Y luego dice al final, rézala por 3 días y públicala en 3 lugares diferentes y verás los resultados. Así que póngala en 3 muros de sus amigos, ahí en el Face, y seguramente va a traer efecto. ¿Qué opinan de estas de San Cipriano? A ver, Chuy, ¿qué opinas de San Cipriano? ¿Que el que consulte a San Cipriano está desesperado? ¿Ok? Y quiero compartirles una historia muy fea. ¿Qué pasó, Percy? Una historia muy fea y triste de una señora que dice así, respecto al primer amor. Estoy casada hace 15 años y según yo era muy feliz hasta que regresé al pueblo donde está mi primer amor, puro y sincero. Sorpresa, nos encontramos en su gimnasio y está buenísimo. El gimnasio. O sea, tiene muchos aparatos para todo eso, ¿ok? Yo con muchas libras de más, pero él dice que lo que nos une es algo más que las cenizas que quedaron de nuestro primer amor, que hubo hace 17 años. En ese tiempo yo tenía 12 y él 11. Bien grandes, ya están bien maduros. Estuvimos 2 años juntos y cuántas anécdotas e historias y malos entendidos vivimos. Así que una noche le invité a subir a mi carro, él subió y ahí comienza mi historia. Junto con mis primas, que nos conocemos muy bien, pasamos el rato en el carro, sacamos bebidas alcohólicas y de charla en charla salió todos mis reclamos y frustraciones de la niñez porque él era muy mujeriego y yo era muy amiguera del sexo opuesto. Y él creó un gran resentimiento conmigo. Él dice que lo abandoné por dinero. Mi actual esposo es una persona mayor que yo por 15 años. No los aparenta. Pero así es, tiene posición económica, tiene un buen apellido, prestigio en mi pueblo, pero él en este tiempo le tocó salir del país por 3 meses y ahí es cuando nació esta bella confusión con mi primer amor. Lo encontré con la misma personalidad que a mí me encanta, siempre saca una sonrisa de mí y él dice lo mismo de mí, que le saca una sonrisa. Lo encontré casado con un niño de 1 año y medio, pero no ama realmente a su esposa. Está con ella por su hijo, yo con mi esposo y 2 hijas, tengo bien clara la situación, que no podemos hacer nada que ser felices cuando se puede lejos del pueblo, y aunque sea unas horitas y nada más. Él es la persona que mi corazón extraña cuando no lo ve, siempre que voy a las clases de baile, que él es el instructor y siempre me canta cosas bellas, que yo sé que son para mí. Aunque los dos sabemos que esta situación no tiene salida, ya que los dos nos encanta estar juntos, pero no podríamos separarnos de nuestras familias y el qué dirán del pueblo tan pequeño donde todo se sabe, que hasta ahora solamente se acuerdan que fue mi exnovio de la niñez, pero bueno. Lo mejor es que cuando estoy junto a él se pasa el tiempo, muy rápido, y yo no quisiera que se acabara ese momento, ya que no se sabe cuándo será la próxima vez. Es muy chistoso porque a veces nos topamos con nuestras respectivas parejas y como si nada, una linda amistad y nada más. Mis labios siempre se compenetran con los suyos como antes. Y claro que tuvimos que superar la relación de antes, porque el hacer el amor con él es fabuloso, sin palabras. Así que no sé en qué termine esto, pero lo vivido nadie me lo quita. Y lo mejor es que él siente lo mismo que yo. Al respecto con mi esposo, a veces llega a mi conciencia una ráfaga de sensatez y reflexión y digo que él no se merece nada de esto, pero él más que la pareja que yo escogí para mí, es la pareja que escogí para mí y no me arrepiento porque no pude encontrar mejor esposo, compañero, padre y todo lo que yo quiero, y lo mínimo que se merece es respeto, pero desde que estoy con esta doble relación soy mejor esposa y madre. Estoy siempre contenta. Todas mis enfermedades se han ido. El estrés que tenía ya no lo tengo. Y ahora estoy más relajada y más feliz. Siempre que estoy mal, una llamada telefónica de mi primer amor es lo que me ayuda. Y mi esposo, que ahora se ha convertido en mi compañero de vida, no veo mi vida sin él. Y no veo que yo siga tan feliz anímicamente sin mi primer amor. ¿Qué opinan de esta señora? Ya se aburrieron, ¿verdad? ¿Pero qué opinan de la señora? ¿Que está loca? ¿Ustedes creen que haya gente aquí? Esta señora yo creo que es de España. ¿Pero ustedes creen que haya gente aquí con esta misma mentalidad? ¿Los conocen? ¿Sí o no? Siempre le tiro a las revistas, pero hoy no le voy a poder tirar a las revistas, ni modo. No voy a menos que diga otra, ¿no? ¿La competencia? ¿Sí se puede? Ah, bueno, la competencia sí le puedo echar carrilla. No, pero en las revistas normalmente encontramos muchas historias así, ¿no? De que ya le puso quién sabe qué el cuerno y todo lo demás. Pero esto nada más era para que se dieran cuenta de lo que el mundo está pensando acerca del primer amor. Y nosotros no vamos a hablar de nuestros... Yo tuve mi primer novia... No está ahí bomba. Tuve mi primer novia en tercero de primaria. Chiquito. Tercero. Y lo mejor es que ella se me declaró a mí. O sea, el del pegue era yo. No crean que ella. Y me escribió, yo regresé y estaba en mi libreta de matemáticas así abierta y atrás decía, ¿quieres ser mi novio? Y yo, y la invité a mi casa que conociera a mis papás. Yo vivía aquí en el seminario, todavía estaba en la primaria, y vino aquí, jugamos en el pasto y todo así. Pero a los 6, 7, 8 años. Así que los de 8 años que estaban aquí, no hay ningún problema si tienen novio, ¿eh? Dana, no te preocupes. Si Johan te deja, no hay ningún problema. No te creas. No me hagas caso, ¿ok? De lo que vamos a hablar ahora es algo mucho más trascendente que eso. Vamos a hablar de algo que es el primer amor, pero que tiene que ver con Dios. Así que, ay, qué aburrido. ¿Otra vez vamos a hablar de Dios? Pues sí, ni modo. ¿Y les sí traen Biblia? A ver, abran su Biblia en Apocalipsis. ¿Sí la trajeron o no? Ándale. Apocalipsis 2. ¿Sí viene ahí, no, Román? Apocalipsis 2, versículo 4. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2, versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Sí lo leyeron bien? Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Qué está pasando ahí en la Biblia en ese momento? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué dice esto ahí la Biblia? Cuando Dios le habla a las iglesias, ¿y a qué iglesia le está hablando aquí? A la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué creen que le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Por qué creen?
Porque a pesar de que decían
que estaban con él, su corazón ya no estaba con el mismo fuego que antes. ¿Con el mismo fuego que antes? Ok. Vamos a ver lo que dice más adelante, en los versículos de atrás. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. ¿Ok? Y antes de leer esos dos versículos, quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí sirven en la iglesia? A ver, Alex está aquí sirviendo. Allá Jethro levantó la mano. Andy, ok. ¿Los demás que no están sirviendo, qué hacen? ¿Nada más vienen, calientan la silla y se van? ¿O ya tiene la silla su nombre? Aquí van las pompis de... Sí, sí, prenden, si necesitan los... ¿No? ¿No está así la Biblia? Digo la Biblia, la... ¿Ya ves para qué me distraes, Adrián? Chihuahuas. ¿La banca? Si no están haciendo nada en la iglesia, a lo mejor se pueden salvar un poquito de lo que vamos a ver ahora. Pero de todos modos hay una llamada de atención para todos los que estamos aquí. Y si los que están aquí están sirviendo y de todos modos se nos está yendo el patín por un lado y no sabemos qué estamos haciendo correctamente, entonces Dios nos va a llamar mucho más la atención. Porque dice el versículo 2 y 3, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados. Sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Otra vez, conozco tus obras y tu duro trabajo. Hagan de cuenta que le está diciendo aquí Dios a Fer, que saca el poder y todo, y saca la consola y que pone los cables y todo esto solito. Le dice, Fer, conozco que pones todo esto bien a todo dar. Pollo, las luces te quedaron bien a todo dar, qué bueno que sí prenden bien juntas y que se coordinan. Y Roy, qué bueno que tocaste bien con el grupo y el teclado, bueno, pues también, lo hizo bien. Y el que se rió, bueno, pero Chuy también hace buen trabajo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Querrá decir esto que se nos olvidó Dios? ¿O querrá decir que se nos olvidó lo que decía Shezid? El fuego, el fervor, el celo por enamorarnos de Dios. ¿A qué nos está llevando esto? ¿Los escucho? Para que no se duerman. Ajá. Ok. ¿Activismo? Ok, ¿qué más? Otra opinión. A ver, Efraín. Clavemos. ¿Por qué están aquí hoy? Aparte de comer papuquis. ¿Por qué amas a Dios? ¿Segura? ¿Sí? Ok. Ya dijo una por qué está aquí. ¿Los demás? No se vale chicle. Ya te la agarré. No se vale chicle. ¿Por qué están aquí? ¿Mande?
Porque
por el internet gratis. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Para aprender sobre él. Muy bien. Hay otro valiente. Se van acabando las opciones, ¿eh? Digan de una vez. A ver, Alberto, ¿por qué viniste? Estar más cerca de Dios. Si estás en las de acá abajo, estás más lejos. Ahí arriba, apenas agarraste el lugar, estás más cerquita del cielo. Estamos bien. Agarraron buen lugar los de arriba, los de Gayola. Pero fíjense lo que está pasando con el mundo. Fíjense lo que pasa con el mundo, cómo nos está influenciando. Voy a leerles unas estadísticas muy feas sobre los jóvenes cristianos. Y si tú eres una de estas estadísticas, no levantes la mano, pero sí piensa, ¿ok? Fíjense. Se estima que solamente 4% de los jóvenes de toda esta generación en México son cristianos. No sé cuántos jóvenes seamos en México, pero solamente el 4% son cristianos. Uno de cada dos se emborrachó el mes pasado. Y el que haga... Bueno. Nueve, fíjense, 9 de cada 10 han visto pornografía en internet. El 71% de los jóvenes cristianos de repente como que escuchan voces. 7 de cada 10 jóvenes son esquizofrénicos, paranoicos o psicóticos. El 72% de los jóvenes creen que el cristianismo no funciona para ellos. Por eso te pregunto, ¿por qué vienes aquí hoy? Los chiquitos, sus papás están en una actividad y me dijeron, oye, ¿pueden estar contigo? Le dije, sí, no hay problema. Pero ustedes que ya son grandotes, que ya tienen barba y bigote y que ya se planchan el cabello, ¿por qué están aquí? A ver, repítame sus nombres. Ustedes dos chicas. Adriana y Carla. ¿Por qué vinieron? ¿Vienen de otra iglesia? ¿O son de PIB Satélite? Ok, vienen de otra iglesia y les dijeron, oye, hay unos chavos medios. Ok. Ajá. Y dijeron, pues vamos a ver qué onda. ¿Sí? ¿Y Carla? ¿No vale chicle, para convivir? ¿Ok? ¿Qué mejor que conseguir un novio cristiano que uno allá afuera, no? ¿No? Puede ser, ¿no? ¿Pero por qué vinieron aquí? Porque realmente quieren... ¿Qué? Chavo, yo te estoy echando la mano y tú te enojas. Pero... yo muchos años de mi vida fui a la iglesia porque mi papá era el pastor y no me quedaba de otra más que ir a la iglesia. Pero si tu papá no es pastor aquí en este momento, entonces debe de haber un propósito específico por el que tú estás aquí hoy. Y vas a ver que hoy lo vas a descubrir. Si es que andas perdido en el espacio, hoy lo vamos a descubrir. Fíjate, los temas más comunes dentro del círculo cristiano juvenil. Pon atención. Prostitución, violación, acoso sexual, tráfico de drogas, pornografía, incesto, anorexia y bulimia, depresión, suicidio, ser poco tolerantes, cambios de personalidad, alcoholismo, drogadicción, embarazo en adolescentes y abortos. Y esos son temas que se nombran muy comúnmente en el círculo cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque no le conocemos realmente? Por su face los conoceréis. Y luego yo de repente veo los de ustedes y digo, santa... Bueno, o los de otros. Digo, santa cachucha. Mejor borrar como ese, puedes ocultar publicación, ¿no? Hoy oculté como 3. Porque dije, ay no, esto está muy feo. ¿Pero qué está pasando con los jóvenes cristianos? Y somos nosotros, no hay de otra. No hay compromiso. O bien, hemos dejado nuestro primer amor. O es más, a lo mejor nunca lo hemos tenido. Y no hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Pero aún los chiquitos deben estar conscientes de eso. Mi madre siempre me decía lo que yo tenía que hacer. Siempre me decía lo que yo tenía que reconocer de Dios. Siempre me decía lo que yo tenía que aprender de Él. Y lo que hoy soy es fruto de eso. Yo también la regué, pero lo que hoy soy bueno es fruto de lo que mis padres me enseñaron. Y yo lo tuve que aprender. Y tuve que enamorarme. Yo dije, ay, yo nunca voy a ser pastor como mi papá. No, fúchila. y tómala. No, no me estoy quejando. Pero ¿por qué estos temas recurrentes en nuestra vida? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahorita sacáramos las carteras de los muchachos? Órale, tráiganlas aquí, ¿no? Y las pusiéramos aquí enfrente y agarráramos tres carteras. Las abrimos y un condón adentro. ¿Qué pasaría? Oh, ¡qué bárbaro, hermano! ¡Qué cuidadoso! ¡Qué precavido! ¿No traerás otro? ¿Eh? ¿Y se fijan cómo lo tomamos? No sé si la risa es de nervio o si la risa es realmente porque dices, ¡ay, pobre cuate, que lo traiga! ¿O qué pasaría si pedimos los celulares y encontramos pornografía en ellos? ¿O qué pasaría si las muchachas, que es lo más común, les hiciéramos un de aquí, algo que les pudiéramos ver por dentro, cómo está su esófago o lo de aquí, y viéramos que tienen un problema de, por tanto, regresar la comida por la anorexia o la bulimia? No sé cuál es de las dos, pero bueno, por todo eso. ¿Qué pasaría si lo viéramos así de repente? Porque ahorita, si entrara una pareja homosexual y se sentaran aquí y no habría ningún problema, ¿qué pasó? ¡Santa cachucha! ¡Gracias! Nos pusimos de acuerdo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Pásenle, siéntense. ¡Bienvenidas! ¡Qué barbaridad! No, esto sí, esto de lujo. Estábamos hablando. ¿Sí oyeron? Bueno, así, bueno, ya, ahora sí, en serio. ¿Qué pasaría? Solo cuando de repente vemos algo muy evidente, entonces decimos, no, ese cuate ya dejó su primer amor. Sí, este cuate está perdido. O si viéramos el historial de la compu de Román o el historial de mi computadora. ¿Qué vamos a encontrar? Es más, ahorita voy a buscar el historial del iPad de Román a ver qué hay. ¿Qué pasaría si encontramos cosas más allá de lo que no es evidente y de lo que no se ve? Hay muchas cosas que tenemos escondidas. Y lo que estaba pasando con la iglesia de Éfeso es que ellos estaban muy bien, sus actividades, sus organizaciones, sus predicaciones, llegaban apóstoles que decían ser apóstoles y de repente ellos decían, no, este cuate como que no es, lo enfrentaban y descubrían que no era, estaba todo bien, pero habían olvidado su primer amor. O sea que ellos habían dejado todo lo importante. Y hay unos peligros de lo que nos puede pasar. Mira, la iglesia, a veces estamos en la iglesia tan contentos y tenemos una vida doble. Y yo puedo estar aquí parado enfrente de ustedes, pero llego a la casa y le doy tres trancazos a Ivonne. Déjenme decirles que se nos cayó Fer. Y yo hice un berrinche, pero bueno. No le pegué, pero me enojé mucho. Y cuando vio mi reacción, digo, chin, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué reacciono así? Tiene que haber un ápice de una cosita chiquitita que hay en mí que no está bien porque yo no debo de reaccionar así. Y yo no sé si tú te encuentras en una circunstancia distinta por alguna circunstancia X y de repente reaccionas y dices, chispas, así no debería de ser. Y te esfuerzas por no hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando lo haces con toda alevosía y ventaja? Y dices, no, pues nadie se da cuenta. Y vivimos una vida doble. Y de repente la iglesia de Éfeso comenzaba a vivir así. Vidas dobles. Al cabo, pues nadie se da cuenta. Mientras cumpla con la actividad, mientras predique, mientras vaya y toque la guitarra en el culto, pues no va a pasar nada. Pero sí pasa. Y lo peor, hay algunas cosas en las que podemos llegar. Hay un ejemplo muy fuerte que nosotros a veces llegamos en este punto a ser tan con la doble vida, tan hipócritas, tan cristianos mediocres, que es muy peligroso. Y este fulano que ustedes van a ver, ponlo, ¿ya está? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Michael Google, ¿quién sabe qué? ¿Buscas a tus hijos? Están dormiditos. ¿Eh? ¿A dejar otros? Ah, muy bien. Adelante. Pásenle. Tráele juguetes de los niños. Pásenle, hija. Acá está el área de los niños. Sí, ahí están. Ya consiguieron novia. Sí, ok, está bien. Ok, fíjense lo que... Les voy a leer la historia de Michael, este fulano. Pongan mucha atención lo que hizo. Él es un pastor australiano. Hace 2 años anunció que le habían diagnosticado cáncer terminal. Miles de personas le creyeron y se convirtió en un símbolo, en un símbolo de la lucha contra la enfermedad. Se afeitó la cabeza y vomitaba. Habitualmente lo hacía por las noches para dar más credibilidad a la historia. Y esto lo llevó al punto en el que su esposa misma le creyó la enfermedad. A la esposa misma la engañó. Todo esto era un fraude. En realidad, Michael Google, ¿quién sabe qué? ¿Ese? ¿Michael Bublé? No, ese no. En realidad, lo que tenía era una severa adicción a la pornografía y había estado viviendo una vida doble. Este señor es hijo de pastores que fundaron una iglesia en Sydney. Confesó la semana pasada en el programa de Today Night que todo había sido un engaño. Sin embargo, insistió que los síntomas de la enfermedad eran reales, por más que esta enfermedad fuera inventada. En sus actuaciones y predicaciones siempre aparecía con una máscara de oxígeno y acarreando la tradicional botella de suero. Ahora la policía australiana está investigando si el pastor incurrió en fraude al utilizar indebidamente los fondos recaudados para su lucha contra el cáncer. Y este cuate, si es que a lo mejor saben su historia, y para los que no la sepan, participó en un disco que se llama This Is Our God de Hillsong. Escribió una canción que se llama Healer, Sanador. Es una canción preciosa, preciosa. Y cuando camina por la plataforma, va con su carrito, así de oxígeno, y con esta cosa que trae. Esa es una imagen de ahí. No se alcanza a ver, pero trae su aquí su oxígeno en las orejitas y en la nariz. Y tú lo ves y dices, wow. Y ves a la gente mientras está la canción y dices, ay, qué hermosa canción. Ojalá que Dios lo sane. Y Hillsong dijo, ¿sabes qué? Ni más. Quitó todos los discos, los sacó del mercado, los reeditaron y los volvieron a sacar, pero ahora ya sin esa canción. Porque ese ministerio que es tan grande y que pudiera ser tan meticuloso, pero al final de cuentas hombres, fueron engañados por alguien que con toda la intención quiso hacer el mal. Y tú y yo corremos el riesgo de, como cristianos, si descuidamos nuestro primer amor, irnos por ese caminito. Si al rato llega Chuy con una así, todo, no le crean, solamente con lentes porque lo acaban de operar, ¿verdad? ¿Sí te operaron de veras? Ok, sí lo operaron, ok, pero corremos un riesgo muy grande tú y yo si dejamos nuestro primer amor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre hacer para no dejar nuestro primer amor? ¿Nada? Johan, ¿qué se te ocurre, Johan? Muy bien, ok, piénsale bien. Ahorita, Rich, ¿qué se te ocurre? ¿Es fácil que después del primer amor llegue el segundo amor? ¿Cuál pudiera ser nuestro segundo amor? Lo que es dinero, ¿qué más? Nuestra familia. Nuestro trabajo, novio, novia, nuestra compu, ¿qué más? Nuestro negocio, ¿puede ser? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? ¿Las papuquis? ¿O qué vamos a hacer para que esto no pase? Antes de eso, quiero que reflexionemos en lo siguiente. ¿Quién se supone? ¿Estás grabando, Fer? ¿No, verdad? ¿Sí? Ahora sí. ¿Quién se supone que es nuestro primer amor? ¿Dios? ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. ¿Y por qué merece que lo amemos? ¿Por qué nos amó primero? ¿Sí, sí de verdad creemos que Él merece que lo amemos? ¿Por qué tendríamos que amarlo? Ok, muy bien. ¿Qué más? Porque nos dio la vida. Hay una imagen ahí que me gustaría que vieran que nos podría resumir todo. Es la que sigue. Yo creo que eso vale la pena que tú y yo lo amemos. ¿No lo creen? ¿Sí lo vale o no lo vale? Les dije ya sobre, acerca de la gracia sobre la gracia, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien llega y no sé, alguien tuviera un hijo mayor, no sé, que Roy tuviera un hijo de 20 años, por ejemplo, y llegara un fulano y matara al hijo de Roy? Roy tiene 4 opciones para reaccionar. La primera es que Roy se vaya sobre ese fulano y lo golpee y haga justicia por su propia mano. ¿Eso es legal? Chuy, estás para ayudar, Chuy. ¿Eso es legal? ¿Se vale? ¿Dios nos pide que hagamos eso? Ok, entonces eso no lo haríamos. La segunda es 911 o 066 o ¿cuál es? Eso es todo. Bien, Richie. Oye, fíjate que este fulano mató a mi hijo. Necesito que vengan por él. Entregarlo a la justicia. ¿Es legal? ¿Se vale? Ok. Y ahí podríamos quedarnos, ¿no? Ya estuvo bien. La tercera cosa, ¿cuál sería? ¿Mandé? Ok, muy bien. La tercera cosa, ¿cuál sería? ¿Cuál se les ocurre? La tercera cosa sería, ya lo metí al bote, pero pido una visita. Me siento con él y le digo, te perdono. No mereces que te perdone porque mataste a mi hijo, pero te perdono. Yo tengo un amigo que hizo exactamente eso. A su hija la atropellaron aquí. Él vivía en Querétaro, vino de excursión la niña al Museo de Antropología. Ahí en una calle de por ahí un fulano se pasó el alto, la atropelló y la mató. Y este amigo, ya es un hermano grande, fue hasta la cárcel donde estaba este fulano y le dijo que lo perdonaba. No debe de ser fácil. Pero la gracia sobre la gracia de la que habla la escritura es que Roy vaya con este fulano y le diga, te perdono, pero quito los cargos. Es más, te traigo a mi casa para enseñarte a vivir como debe de ser. ¿Lo podrían hacer? Costaría mucho trabajo. Pero Dios hace precisamente eso con nosotros. No merecemos nada. Este fulano no se merecería absolutamente nada. Pero esa gracia, sobre gracia que Dios nos da, es que a pesar de que no valemos ni merecemos nada, Él nos da más allá de lo que tú y yo debemos de recibir. Y precisamente ese, yo les puedo asegurar que así ni quedó. Y que no nos podemos imaginar. ¿Qué pasó? Pero sí. Dilo. No importa, dilo. Ok. Ni siquiera quedó así. Vayan conmigo, por favor. Ahí no está la Biblia. No está ese versículo en la Biblia. Salmo 19. Perdón, no está en la pantalla. Salmos 19. También, nomás estoy viendo si están despiertos. Qué bueno que sí se despertaron. Mi pregunta es, antes de que leamos el Salmo 19, ¿qué tendría que hacer Dios para que lo amaras? ¿Que saliendo de aquí tuvieras un Mercedes para poder irte a tu casa? ¿Que saliendo de aquí tuvieras un Audi para irte a tu casa? ¿Que saliendo de tu casa hubiera alguien esperándote para llevarte? Que cuando te despertaras, voltearas y encontraras a la mujer más bella del mundo. Ay, Dios, cuánto me amas. Me diste a la mujer más bella del mundo. Ok, te voy a amar. ¿Quieres un iPad para que veas que Dios te ama? ¿Quieres una guitarrísima para que veas que Dios te ama? ¿Qué quieres para que Dios pueda lograr que lo ames? Fíjense lo que dice. No ha ido a Abel Zavala canta la canción de Enamórame, ¿no? Yo me imagino a Dios riéndose de él. ¿Cómo que enamórame? Si ya está todo puesto, ¿para qué quieres que te enamore más? Si ya está todo puesto. Si alguien conoce a Abel Zavala, no le digan que me reí de él. Pero cuando yo veo esa letra, digo, pues está padre, pero el Señor tiene la mesa puesta para que tú y yo lo amemos. No necesitamos pedirle que nos enamore más. Fíjense lo que dice Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta. ¿Qué está diciendo la palabra aquí? Mira, tú ni te das cuenta, y todo lo que está pasando, si te dio calor hoy, es porque Dios puso para el sol un pabellón para que fuera de un lado y se metiera al otro, y en ese trayecto te diera calor. Él puso todo en la creación para que tú y yo lo amemos. Y si un día salimos y contamos las estrellas, ¿se acuerdan del video que vimos? De las galaxias. Todo eso que vemos, Él lo hizo, y ahí está diciéndonos: ¡hey! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Entregué a mi hijo por ti! ¿Qué estás esperando para amarme? ¿Qué esperan? Como nadie levantó la mano ahorita, quiere decir entonces que tenemos que hacer algo. ¿Qué estamos esperando para amarlo? ¿Un carro? ¿La lotería? ¿Dinero extra? ¿Una compu? ¿Una familia feliz? ¿Qué esperan? Yo les podría decir que no tenemos que esperar ni un solo minuto más para volver nuestro corazón a Él y apasionarnos por Él. Fíjense lo que dice adelante en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, y estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Qué está diciendo el salmista? Está dándonos a entender todo lo que Dios hizo para nosotros. Y después está reconociendo todo lo que Dios hace en favor de nosotros a cada momento. Dice, sus juicios son verdad. Al sabio lo hace entender, le ayuda. Sus mandamientos son claros, que da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Las sentencias del Señor son verdaderas. Y hasta abajo dice, Señor, ¿sabes qué? Nomás no la hago. Perdóname. Y no permitas, ¿qué dice ahí? A ver, ¿quién leyó conmigo? ¿Quién estaba despierto cuando leí esto? ¿Qué dice? Perdóname aquellos pecados de los que no estoy consciente. ¿Tienen un pecado ahorita en su mente? ¿Se acuerdan de alguno que hayan cometido? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, más bien, ¿no se acuerdan de algo? ¿O ya se acordaron? Como que no tiene mucho sentido mi pregunta, pero el Espíritu Santo es muy bueno en su chamba. Y si tú le pides que el Señor traiga a tu mente aquellos pecados que tú cometiste hace tiempo y no has pedido que te perdone por ellos, Él los va a traer a tu corazón y va a redarguir tu corazón, y tú le vas a pedir perdón y te vas a humillar delante de Él, porque Él es fiel. Pero si tú estás con un corazón duro, necio, soberbio, no va a pasar nada. ¿Cómo estás hoy? ¿Así? ¿O quieres que pase esto? No permitas que tales pecados me dominen, y así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. ¿Tienes un hábito oculto? ¿Tienes algún hábito en tu vida que sabes que está mal y que no es correcto delante de los ojos de Dios? ¿Y que ya te dominó? ¿O la libras bien? Si hay algo que todavía tienes que corregir, esas dos imágenes ahí de una película chafilla que salió hace algunos años nos pueden dar una idea más o menos de lo que esto se trata. Se trata de que tú y yo valoremos lo que Cristo hizo en la cruz. Y si valoras eso y entiendes eso y entiendes qué es la gracia sobre la gracia que Dios nos da, entonces tú y yo vamos a poder decir lo que el salmista dice: Señor, ayúdame por favor, porque yo sé que este pecado puede llegar a dominarme. Yo sé que este mal hábito que tengo, sé que este odio por mis padres puede llegar a dominarme. Sé que esta anorexia me puede dominar y puedo terminar en la muerte, puedo estar en la tumba o muerto, porque también es en los hombres. Sé que esta adicción a la pornografía me puede llevar a hacer cosas que después me voy a arrepentir. Ponle lo que tú quieras. Pero si hay algo en tu vida que Dios te está diciendo, oye, esto es lo que tienes que cambiar, vamos a cambiarlo, vamos a corregirlo. Y la única manera en que tú y yo nos podamos librar de eso es que no dejemos nuestro primer amor. Porque vas a ser un hijo bonito, una hija muy hermosa, vas a cumplir con todo. Pero si dejas tu primer amor, así, de fácil, te vas a poder ir al otro lado. Y vas a poder empezar a regarla nuevamente. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer entonces? Es lo que dice Apocalipsis 2, 4, en el del 5. Dice: acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Tienes algo de qué arrepentirte hoy? Vamos a hacer una cosa. Si tienes algo de qué arrepentirte, dobla tus rodillas. Es la mejor forma en la que tú le puedes demostrar al Señor tu humildad, tu actitud de respeto. Dobla tu rodilla. Si tienes algo, si no, ni te arrodilles. Yo sí. Yo sí, porque, bueno, tuve cada pensamiento raro que, bueno, ¿para qué les cuento? Y si no, quédate en tu silla, ¿eh? No pasa nada. No va a pasar nada ni te vamos a criticar. Pero si hay algo que en tu corazón, es el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Estás en el hoyo, vamos a salir de ahí. Y si tú dices, yo estoy súper bien, ora por nosotros. Te pedimos que ores por nosotros, porque se necesita. Se necesita mucho. Ponte a orar ahí en tu lugar. Ora, ora al Señor. ¿Sabes qué es lo más padre de Dios? Que nos va a oír a todos. Que a cada quien nos va a escuchar y nos va a entender, aunque le estemos hablando a los 30 que estamos aquí. Eso es algo padrísimo. Ora, ora al Señor. Dice el salmista, otra vez te lo voy a leer: no permitas que estos pecados me dominen. ¿Qué le tienes que decir a Dios que no me dirías? ¿Qué le tienes que decir a Dios que no le dirías a tus papás? ¿Qué le tienes que decir a Dios que no publicarías en el Face? ¿Sabes cómo decirle eso a Dios? Te voy a empezar a leer un salmo muy hermoso que escribió el rey David después de haberla regado, después de haber visto a una mujer en el balcón y decir, ay, 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 se me hace que de aquí soy, y maquinar todo en su mente para que este pecado lo cometiera con toda alevosía y ventaja. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Ahí donde tú estás orando solito, ese secreto entre tú y Dios, ahí Él te está hablando y te está diciendo, yo tengo algo que te tengo que decir, que estás mal. Y si quieres seguir adelante en tu vida, esto lo tienes que corregir. En ese secreto que está pasando ahorita en este momento, ahí Dios te está hablando, ahí te está haciendo conocer la verdad. Y te está hablando de esa cochinada que tú traes en tu vida, de ese mugrero que no has podido sacar. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Te has sentido mal? Cuando pecas te sientes mal. ¿Te duele? ¿Te avergüenzas? Es una buena señal porque Dios está hablando a tu corazón y está esperando que tú reacciones. Y la única manera de que no dejes tu primer amor es que tú cada día te acerques a la palabra. Cada día le busques en oración, que cada día escuches alabanzas, que cada día tengas presente quién es Él en tu vida, que cada día tengas presente en tu cabecita lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesús a esa cruz. Lo despedazaron, lo hicieron carnes, lo mataron por ti, por mí. Es suficiente, suficiente para que tú y yo le amemos. Pero a veces somos tan necios, tan testarudos. Señor, perdónanos, Padre. Padre, a veces nos sentimos como una basura humana, porque pecamos y pecamos sabiendo que tú nos vas a perdonar. Y nos confiamos, Padre, y queremos abusar de tu gracia. Pero hoy queremos corregir, Señor, hoy queremos corregir nuestro camino. Hemos puesto nuestra mirada en ídolos, Padre. Hemos puesto nuestra mirada en otras cosas que nos desvían del amor que debemos de tener por ti, Señor. De lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y hoy queremos venir como un mismo espíritu, Señor, con un mismo sentir, a pedirte, Señor, que tú nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques, Señor. Queremos buscar la santidad, Señor. Y la verdad nos cuesta un chorro de trabajo, Dios, pero queremos confiar en que tú nos puedes ayudar. Tú eres la única manera en la que nosotros podemos encontrar esa santidad y esa perfección, Señor, que hallaremos hasta que estemos frente a frente contigo, Señor. Y es el deseo más grande que tenemos, Padre. Escucha estas palabras, Señor, que vienen de nuestros corazones. Arrepentidos, humillados, porque hoy hemos entendido, Señor Jesús, que tú nos amas tanto, que moriste en la cruz por nosotros. Tomaste esa decisión, te dolió, sabías que te iban a lastimar, Señor, pero decidiste hacerlo por nosotros, Señor. Gracias porque encontramos este ejemplo de la iglesia de Éfeso, Señor, donde podemos ver, Padre, que esta gente, a pesar de todo lo que hacían por ti, se habían olvidado del amor por ti, Señor. Y no queremos caer en este mismo error, Señor. Queremos aprender del pasado de este pueblo, Señor, que también te amaba, Señor, que también creía en ti, pero se les fue, Señor, ese amor por ti. Hoy queremos renovar, Señor, este voto de amor por ti. Queremos enamorarnos cada día, Señor. Toma, por favor, en cuenta cada corazón que hay aquí hoy, Señor. Si se vuelve a ti, Señor, en esta noche, será una gran victoria, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque podemos encontrar esperanza, porque podemos encontrar, Señor, alguien que nos ama, alguien que nos cobija, que nos perdona, Señor. Y lo hermoso, Padre, es que también nos restauras. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. No tenemos cómo agradecerte. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos. Pasen a su lugar, por favor. Usa el Facebook para una buena cosa. Si hoy el Señor te habló, en la noche públicalo en tu casa. Pon ahí lo que el Señor habló a tu corazón. Da testimonio de lo que Él hizo hoy contigo. Si fuiste sincero hoy al pasar aquí, yo sé que el Señor va a hacer una cosa nueva cada día en tu vida. Y vas a ver qué cosas hermosas van a empezar a pasar. Y compártelas porque es parte del testimonio que tenemos que dar. ¿Ok? Ya va, sí. Sí, no, perdón. Perdón, me fui. Quiero darles las gracias porque pusieron atención. Quiero darles las gracias porque nos coordinamos muy bien en esta entrada triunfal de la pareja. ¿Alguien que le ayude a abrir la puerta, porfis? ¿Tú, Adrián, puedes? Alguien ahí que tiene truco. ¿Ok? Ya estamos por irnos, muchachos. Gracias por su presencia. Queremos nada más compartir con ustedes el asunto este de efecto. Por favor, por favor, por favor, por favor. Se los ruego. Vamos juntos. Vamos a recibir juntos la palabra del Señor. Vamos a conocer a otras personas. Vamos a parezco político, ¿verdad? Pero y Peña Nieto que no, bueno, ya para qué hablo de eso, ¿verdad? No, no se crean. Es un momento que nos va a ser de mucha bendición y de verdad queremos animarlos. Queremos motivarlos a que se unan a esta visión que tenemos, que seguramente traerá una revolución a nuestro ministerio. Creo que será una bendición. Entonces, anímense a esto. La próxima semana, ¿qué hora nos vamos a ver aquí? A las 6. ¿Ok? ¿Quién llegó después de las 6? No levante la mano. Pero vamos a vernos a las 6. ¿Ok? ¿Vamos a cantar todavía después? Ok. Después de que los muchachos toquen algún canto, tenemos un video que Jethro nos quiere compartir acerca de la... es el estreno de su videoclip, ¿verdad? Ok, entonces ahorita vamos a cantar unas canciones más y después vamos a ver un video de Jethro. Y queremos decirle a los chavos que nos visitaron, bueno, ya se fue uno. Chicas, nos dio mucho gusto tenerlas con nosotros. Qué bueno que nos visitaron. Esperamos que no hayamos estado tan locos y que alguna que otra vez regresen, si se puede. Dana, qué bueno que viniste, Danita. Qué bueno que nos acompañaste, ¿eh? Qué gusto. Richie, gracias por portarte bien. Gracias. ¿Y tu hermano? No sabes, pero qué bueno que está bien. Chicos, muchas gracias por su presencia. Saben de veritas que los amamos. De verdad, los amamos y estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Que los bendiga mucho. Los quiero.